Cuando escuchamos en las noticias los juicios que se celebran en el mundo y aprendemos y nos percatamos de las injusticias que se cometen en el nombre de la justicia, nosotros, los que te conocemos y sabemos que tus juicios son justos y verdaderos, anhelamos el día en que tú pongas fin a esto, Señor. Pero también, con temor y temblor, Señor, reconocemos que tus juicios son justos y verdaderos, y eso no nos exceptúa a nosotros. Tenemos que también buscar ser justos, buscar la justicia de Cristo, buscar la santidad, porque ninguno será salvo en ese juicio si no se encuentra justificado por la sangre de Cristo. Bendice este momento, Señor, esta enseñanza, que podamos nosotros comprender que por el nombre de cristianos no vamos a recibir un juicio diferente, sino que será por el comportamiento, por las obras de justicia que hagamos. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pongamos mucha atención, porque al hablar de justicia podríamos caer en el error de pensar que nosotros somos salvos por obras, porque vamos a hablar de las obras buenas de justicia. Pero cuando se habla de las obras buenas de justicia, no se puede pensar que la salvación es por obras, porque entonces habría una contradicción en las Escrituras. La salvación es por la gracia de Dios, es un regalo de Dios. Pero al hablar de las obras, estamos hablando de las obras como consecuencia de la santidad que exista en nosotros. Así es que pongamos atención. Le he titulado a esta enseñanza el juicio justo y verdadero. Solamente hay uno, y ese es el que se relaciona con Dios. Hoy vamos a hablar de la clase de juicio que todos los hombres vamos a tener delante del supremo juez del mundo. Estamos hablando naturalmente de Dios. No va a ser un juicio parecido a los juicios que los hombres estamos acostumbrados a escuchar. Como decía hace un momento, en aquel juicio no va a haber favoritismos. En aquel juicio no va a haber discriminaciones. En aquel juicio no va a haber engaños, ni tampoco abogados deshonestos y manipuladores. En aquel juicio va a haber la justicia de Dios, que es verdadera, que es imparcial y que es por Jesucristo. Veamos en el versículo 1 lo que dice el apóstol Pablo: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, cualquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. En el capítulo 1, en el estudio anterior, del versículo 18 al 32, mejor dicho, los dos estudios anteriores, porque dividimos del versículo 18 al 23 y del 24 al 32. Entonces, si estudiamos esos dos capítulos, estudios anteriores, nos vamos a dar cuenta de que Pablo hace una generalización. Está hablando de que todos son pecadores, de que todos han hecho cosas malas, y por lo tanto estamos apartados de la gloria de Dios, naturalmente. Y habla más que nada del comportamiento de los paganos, el comportamiento de los que no son del pueblo escogido de Dios. Pero debemos considerar que siempre existen excepciones a las reglas. Y considerando eso, obviamente, algunos paganos tenían un alto estándar ético y estilo moral que condenaban a las personas con las que convivían. Es decir, que por el comportamiento moral y ético de estos paganos, las personas vecinas, las personas que estaban al lado de ellos, se sentían mal
y se sentían convictos. Además, moralmente los judíos se consideraban mejor que los gentiles, y consecuentemente consideraban que los gentiles deberían ser condenados. Y en esto tenían razón, porque por otro lado, ambos grupos de moralistas y de gentiles, perdón, de moralistas y de judíos, los cuales son o van a ser condenados por Dios, recibían la aplicación de que también ellos cometían los pecados de los cuales ellos mismos se admiraban en otros. ¿Sí me explico bien, no? Pero Pablo insiste que ellos también eran condenados porque de una manera u otra hacían las mismas cosas de las cuales estaban juzgando a otros. Entonces, en esto tenemos nosotros que concentrar hoy nuestra atención. Que no podemos nosotros apuntar con el dedo a alguien acusándolo de alguna cosa, porque inconscientemente tenemos tres dedos más que están acusándonos a nosotros, como dice el dicho. Entonces, consideremos que debemos nosotros primero examinarnos antes de juzgar a nadie. Toda la raza humana se apartó de Dios a practicar el pecado en menor o mayor cantidad o intensidad. Y esto es lo que nosotros debemos también de estimar en nuestras vidas. De que de una manera u otra, nosotros también somos culpables. Cuando a lo mejor juzgamos el pecado de alguien, el cual nosotros no lo estamos haciendo, ellos a lo mejor podrían juzgarnos a nosotros de algo que ellos no hacen, de lo cual nosotros sí hacemos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Además, toda la raza humana, especialmente los paganos, hablando del grupo moral, del grupo ético de paganos y judíos, estaban bajo la condenación de Dios, porque la condenación de Dios es basada en tres estándares. En tres estándares que los consideramos divinos porque son los estándares de Dios. Y esos son el estándar de verdad, porque Dios es verdad, el estándar de imparcialidad, porque dice que Dios no hace acepción de personas. Entonces Dios es imparcial, Él juzga a todos de igual manera. Y también el estándar que es por medio de Jesucristo, medido por medio de Jesucristo. Entonces veamos el primer estándar divino, que hemos dicho que es la verdad. Versículos 2 al 4. Voy a leer primero el versículo 2 y 3. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Condenación de Dios basada en su verdad. Eso es lo que vamos a ver en estos tres versículos. El primer estándar divino de justicia es verdad. En las Escrituras Dios es identificado como verdad, así como también espíritu. Jesús mismo dijo, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Eso está en el Evangelio de Jesucristo según San Juan 4:24. También las Escrituras identifican a Dios como luz. Sabemos que Dios es luz por las Escrituras mismas. Sabemos que Dios es amor por las Escrituras. En primera de Juan 1:5 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Y hablando nosotros del amor, en primera de Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. A ver, pongamos atención en este momento a esta a estas dos escrituras respecto a que Dios es luz y Dios quiere que nosotros seamos luz. Mejor dicho, que seamos el resplandor. Así como la luna es luz por causa del sol, porque la luna no genera luz, sino que el resplandor de la luz del sol resalta por la luna. Así también nosotros, cuando estamos sin pecado, cuando estamos en santidad, entonces podemos nosotros brillar la luz de Dios, abrillantar la luz de Dios, lo cual no nos hace a nosotros luz, sino que nos hace conductores de la luz. Pero eso es cuando estamos en santidad. Entonces, hablando del amor, también sabemos que siendo Dios amor, y si Dios habita en nosotros, entonces nosotros debemos de estar saturados de su amor. Y consecuentemente, si el amor de Dios es incondicional, si Dios ama a los pecadores, pero odia su pecado, de igual manera nosotros debemos de amar a todos, inclusive, dice, a nuestros enemigos. Entonces, el amor de Dios es incondicional. No cabe justificación en un cristiano el que no imparta, el que no dé amor a los demás. Entonces, es una cualidad de Dios la cual tiene que ser manifiesta a través de sus hijos, a través de los que llevan su espíritu, los que tienen su espíritu. Jesús, hablando de sí mismo, dijo que Él era la verdad, o que Él es la verdad. En Juan 14:6 dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Esta es otra escritura que debe llamarnos la atención, lo cual indica, esta escritura indica que únicamente a través de Cristo, no Cristo inmoral, no Cristo más ética, no Cristo más rituales, no Cristo más religión, sino Cristo únicamente. No podemos confundir eso. Pero Dios es llamado en las Escrituras Dios de verdad. En el Salmo 31:5 dice: en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. ¿Quién dijo esto? David. Alguien que tenía una comunión íntima con Dios. ¿Verdad que cuando nosotros tenemos amistades y queremos influenciar la amistad de alguien a otro, buscamos las mejores cualidades de la persona que queremos influenciar, ¿verdad? Y decimos: tal persona es fantástica. Tú no vas a tener ningún problema si eres amigo de tal persona, porque esa persona es así, es asado, y bueno, y uno da todas las cualidades. ¿Por qué es que podemos hablar así de esa persona? ¿Por qué podemos anunciar tantas buenas cualidades de esa persona? Es porque la conocemos bien, ¿verdad? Tenemos una íntima amistad, una íntima relación. Y nada menos que David, el varón que estaba en busca del corazón de Dios, como Dios mismo lo ha dicho. Él nos dice a nosotros que Dios es verdad. Entonces debemos de poner atención al consejo de David. Verdad absoluta. Vamos a hablar de verdad absoluta. Infinita verdad, porque la verdad de Dios es infinita. Sin lugar a dudas, es uno de los atributos esenciales de Dios. Nosotros hicimos un estudio de los atributos de Dios, ¿recuerdan? Y en ese estudio vimos que Dios, o uno de esos de los atributos de Dios, vimos que Él tenía la cualidad de vivir solo, y le llamamos la soledad de Dios, ¿recuerdan? Que muy pocas veces lo estudian las personas, lo ignoran. Eso nos indica que Dios no necesitaba de ninguno de nosotros para Él subsistir. Sin embargo, Él escogió crear al hombre para tener comunión con Él. Eso es algo muy especial, ¿verdad? En los atributos de Dios estudiamos su poder. Estudiamos la cualidad de que Él conoce todas las cosas. Estudiamos la cualidad de que Él está en todos los lugares. Y eso tiene que infundir temor en nosotros. Porque si Dios está en todo lugar, quiere decir que a donde yo esté, Él va a estar. Si Él sabe todas las cosas, todo lo que yo pienso, todo lo que yo voy a hacer, Él ya lo sabe. Eso debe de infundir en los hombres que aman a Dios temor, respeto. Por consiguiente, cuando el juicio de Dios es declarado en base de la verdad, nadie se escapa de ese juicio. Nadie. Alguien podría ser moral, inclusive juzgar a otros por su depravado estilo de vida, pero en sí todos vamos a ser juzgados por Dios, porque también todos hacemos las mismas cosas. El verso 1 dice: por lo cual eres inexcusable. Eso quiere decir que ninguno de nosotros podrá decir al Señor en el día del juicio, pero, o usar la expresión es que. ¿Verdad que muchas veces nosotros, cuando, por ejemplo, mi esposa me dice, Carlos, ¿qué tal cosa? Le digo yo, sí, pero. Trato de excusarme. O trato de buscar poner la responsabilidad en otro miembro de la familia. O inclusive en mi misma esposa, decirle, no, es por ti mismo. Porque no queremos aceptar responsabilidades. Pero en realidad, delante de Dios no vamos a tener excusas. Porque Dios ha mostrado su verdad, ha mostrado su poder, ha mostrado quién es Él a través de la naturaleza, a través de su palabra y a través de Jesucristo. Y nosotros estamos familiarizados ya con los tres, ¿verdad? Entonces, no vamos a tener excusas, no van a haber peros de ninguna clase. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Repito el dicho que dice que cuando uno señala a alguien con un dedo, se está señalando a sí mismo con tres. Es decir, que nosotros también somos culpables. El versículo 4 dice, ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? La bondad de Dios, al no castigar de inmediato, miren, que la bondad de Dios al no castigar de inmediato no es prueba de que Dios sea indiferente al pecado. No es que Dios es un anciano decrépito como lo pintan, con barbas bien largas, blancas, que le arrastran hasta el piso, bien anciano, encorvado, que ya no puede caminar ni hablar, decrépito. Lo consideran así porque Dios no envía su juicio inmediatamente y piensan que Dios de esa manera está siendo indiferente al pecado en nuestras vidas. Lejos de ello, con su benignidad, con su paciencia, con su longanimidad, que quiere decir clemencia, quiere conducir a los hombres a una vida nueva, a una vida diferente, a una vida digna de cristianos. Cuando nosotros tenemos ideas equivocadas acerca de ello, es descansar en una complacencia falsa. Es descansar en una tranquilidad falsa. Es como que alguien esté sentado encima de una bomba y diga, oh, esto no va a explotar. Eso va a explotar, ¿verdad? No, esto no va a explotar. Esa es una complacencia falsa. Porque sabemos que esa bomba va a explotar. Y nosotros, los hombres, estamos sentados en una bomba que puede explotar en cualquier momento. Y esa explosión es el juicio de Dios. Definitivamente, vamos a tener el juicio de Dios. Así como la bomba va a explotar. Pero así como las bombas se las puede desconectar, ¿verdad? Deshabilitar. Así también nosotros podemos ser excusados a través del sacrificio de Cristo antes de que el juicio de Cristo, de Dios, llegue a nosotros. Consideremos eso. Ahora estudiemos del versículo 5 al 11. Estos versículos hablan de la imparcialidad de Dios. Ese es el estándar o otro de los estándares divinos. Hablamos de tres estándares divinos, ¿verdad? El primero era verdad. El segundo dijimos que es imparcialidad. Y el tercero, por Jesucristo. Entonces, el segundo estándar divino está definido en los versículos 5 al 11, como vamos a estudiar. Pero primero vamos a leer versículos 5 al 6 y después del 7 al 11. Versículos 5 al 6 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Como dicen algunos, ojo, cuando dice por sus obras, tenemos que saber lo que estamos diciendo. Bien, condenación de Dios basada en su imparcialidad, es decir, sin favoritismos, ¿verdad? Sin favoritismos, sin acepción de personas. No porque este es fulanito, ni porque es rico, ni por una situación o la otra, o porque ha dado más ofrendas, o porque ha regalado algo a la iglesia, nada. Es por la justicia, por la verdad de Dios. ¿Por qué la gente ignora las buenas intenciones de Dios, su benignidad, su paciencia y longanimidad? ¿Y por qué la menosprecia? Son dos preguntas. La respuesta es por la dureza que dice ahí y por los corazones no arrepentidos. Por la dureza, versículo 5, ¿verdad? Por la dureza y por los corazones no arrepentidos. Por eso la ira de Dios está siendo reservada como el agua en una presa. ¿Qué ocurre aquí en España? Que hubo una sequía muy larga, ¿verdad? 4 o 5 años, me parece. Y desde entonces, ¿qué hizo el gobierno español? Fabricar, construir nuevas presas o represas, ¿cómo le llaman? Presas, ¿verdad? Para recolectar el agua, para tener provisiones para el futuro, ¿verdad? Pues yo lo comparo así. Así como se guarda el agua para usarla en algún día, así también Dios almacena, permite, va poniendo todas esas malas acciones nuestras en una reserva. No castiga inmediatamente. Imagínense ustedes que cada vez que nosotros cometemos un pecado ofendiendo a Dios, Dios nos corta un dedo. Cometemos otro pecado, corta el otro dedo. Muy pronto nos quedamos mancos, ¿verdad? Después sin brazos. Y va a haber una generación de gentes sin brazos y sin piernas y sin ojos y sin narices. Pero Dios va acumulando todas las cosas. ¿Por qué? ¿Por cuáles cualidades de Dios? Por la benignidad, por la paciencia y por la longanimidad. En ese día, Dios pagará a cada uno conforme a sus obras, dice. Como dice el versículo 6, voy a repetir el versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Miren lo que dice el Salmo 62, versículo 12. Y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Ahora, el juicio de Dios será basado en los estándares de verdad, como dice el versículo 2, y será imparcial, como dice el versículo 11. Voy a repetir el versículo 2. que habla de la verdad, y el versículo 11, que habla de la imparcialidad, para tener bien claro este concepto. Versículo 2 dice: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Ahora vamos a hablar de la imparcialidad en el versículo 11. Dice: porque no hay acepción de personas para con Dios. ¿Qué quiere decir la palabra acepción? Imparcialidad, ¿verdad? No hay favoritismos. Ya vamos a ver por qué el apóstol Pablo habla de estos favoritismos, que son aplicables en muchas áreas de la iglesia. Ahora veamos el versículo 7 al 11. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que no son, a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Dios dice que concede vida eterna a los que, esa palabra próxima es perseverando, dice perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. La palabra perseverando está en tiempo gerundio. El tiempo gerundio, ¿qué cualidad tiene? Continuidad, ¿verdad? Repetición, continuidad, no descansa. Yo estoy comiendo, quiere decir que no descanso. Eso sabemos muy bien, ¿verdad? Sabemos conjugar ese verbo muy bien, comiendo. Yo estoy corriendo. Cuando un ladrón está perseguido por las autoridades, ¿qué hace? Está corriendo, no para, ¿verdad? En el momento que para, lo agarran. Bueno, eso es lo que significa para nosotros perseverando en bien hacer. Quiere decir que no debemos de parar, no debemos de descansar de hacer el bien. Porque si no descansamos de hacer el bien, dice la Escritura también, que luego recibiremos recompensa. Si no desmayamos. Bien. ¿Por qué debemos de perseverar en hacer el bien? Por muchas razones. Y una de ellas también es porque en la promesa de la venida del Señor dice que Él vendrá en el momento que nosotros no esperamos. En el momento que ni siquiera nosotros lo pensamos. Por lo tanto, dice que unos estarán durmiendo y uno se quedará durmiendo y el otro se irá con el Señor. Dos estarán trabajando, dice, en el campo y en el arado, y uno se quedará con el arado y el otro a la gloria del Señor. Quiere decir que en el momento que nosotros dejamos de hacer el bien, y si llega el Señor en ese momento, ¿qué ocurrirá? ¿Que seremos como el que se quedó en la cama o como el que se quedó con el arado? Así es que es importante. Nosotros no podemos de tomar estas cosas así tan ligeramente. El cristianismo que es tomado ligeramente es un cristianismo falso. Tenemos que ser conscientes de la verdad de Dios. En ese momento no le vamos a decir, pero es que Señor, resulta que se me chispoteó, dice Chespirito. No va a haber chispoteos en ese día. Porque Dios con claridad nos está hablando constantemente. Nosotros no podemos ser cristianos de domingo, no de este domingo. Cristianos de domingo, quiero decir, cristianos de un solo día a la semana. Así también se dice de los conductores, ¿no? Aquellas personas que solamente sacan su coche el domingo y siempre tienen accidentes y no saben por qué. Es que no tienen práctica. Salen solamente el domingo a manejar, a conducir. No son buenos conductores. Igual manera, los que son cristianos de domingo no son buenos cristianos. porque no tienen la costumbre, no tienen la práctica. Por otro lado, ira y enojo a los que son contenciosos. ¿Qué quiere decir la palabra contenciosos? Porfiados, ¿verdad? Necios, que no quieren aceptar la corrección de Dios. Ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la iniquidad. Esto es lo que pasa, que en el momento que dejamos de obedecer a la verdad, lo único que queda por obedecer es la iniquidad, ¿verdad? La injusticia, el mal. Porque hay dos cosas, el bueno y el malo, lo bueno y lo malo. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que vemos en las películas? El tema de las películas siempre es el bueno y el malo. ¿Verdad que sí? En todo, el bueno y el malo. Y cuando dejamos de hacer el bien, ¿qué nos queda por hacer? El mal. No hay que darle vuelta. La justa recompensa de Dios. Repito. La justa recompensa de Dios no tendrá que ver en nada con el trasfondo ético o moral de las personas, sino con lo que cada persona haya hecho. Ahora pongamos mucha atención a esto. La conducta habitual de una persona, es decir, lo que hace lo que hacemos nosotros habitualmente, por inercia, sin pensar, sino que habitualmente, como me pasa a mí, que cuando quiero ir, por ejemplo, a un lugar y estoy acostumbrado a ir por otro lado, me voy por otro lado y tengo que regresarme, es que ya la costumbre, el hábito. Entonces, la conducta habitual de una persona, sea esta buena o mala, revela la condición del corazón. Es decir, que uno lo hace por naturaleza. En Lucas 6:45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso es que Jesucristo también dijo, por sus frutos los conoceréis, es decir, por su manera de andar. Y en el campo técnico que yo trabajaba, las personas cuando iban a contratar a un diseñador o a un dibujante, lo que hacían era ponerlo en un tablero de dibujo y ponerle un lapicero de dibujo, una regla, algunos instrumentos y observar cómo agarraba el lapicero. Y con solo ver en la forma cómo agarraba el lapicero y la regla, ya se sabía si era un dibujante bueno o un diseñador bueno. Porque esa es la conducta de uno, el hábito, cómo uno obra. La vida eterna no es la vida eterna no es una recompensa por las obras buenas que hagamos. Esto sería contradictorio a todas las escrituras, las cuales claramente nos dejan saber que la gracia de Dios, que la salvación es por gracia y no es por obras, ¿verdad? Tito 2:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Queda claro, ¿verdad? Que no es por obras la salvación, sino por la gracia de Dios. Pero las obras que nosotros hagamos, que salgan de nuestro corazón, es decir, por la condición natural de nuestro corazón, de hacer el bien, de tener lo bueno dentro del corazón, entonces esas son las obras que Dios va a poner atención. ¿Está claro, verdad? Cuando dice en el verso 10, veamos el verso 10, al judío primeramente y también al griego. Así dice, ¿verdad? En la segunda parte, al judío primeramente y también al griego. Esto no significa que habrá especial consideración para los judíos. Cuando dice primeramente al judío, podrían decir, oh, Dios está favoreciendo a los judíos, porque es su pueblo escogido. Y eso es lo que ellos pensaban. Somos el pueblo escogido de Dios, los engreídos de Dios. Podemos hacer lo que nosotros querramos y cuando llegue el juicio, todo va a estar bien. Esto no quiere decir, repito, que va a haber especial consideración para los judíos. Más bien, que la luz de su estándar divino, hablando de Dios, del estándar divino de Dios, de imparcialidad, es decir, esa cualidad que Dios tiene de juzgar imparcialmente a la humanidad, así juzgará Dios a todos. Imparcialmente. Ahí no va a haber que porque son judíos, el pueblo escogido de Dios, vamos a poner otros estándares de calificar. Los judíos entrarán al cielo de esta manera y los paganos de otra manera. Más riguroso para los paganos que para los judíos que son mi pueblo escogido. Si eso ocurriera, entonces Dios no sería verdad. Y la justicia de Dios estaría falsificada, ¿verdad? Ahora, del versículo 12 al 16, vamos a ver el tercer estándar de justicia de Dios y de la condenación de Dios. Este estándar divino es por Jesucristo, dice el versículo 16. Veamos el versículo 12 primero. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Entonces vamos a ver la condenación de Dios basada en su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Ahora, la frase porque no hay acepción de personas para con Dios, en el verso 11, como ya lo hemos visto, tiene que haber sorprendido grandemente a los judíos, ¿no creen ustedes? Cuando Pablo dijo eso, que Dios no hace acepción de personas, tienen que haber dicho, pero ¿cómo te atreves a decir eso si nosotros somos el pueblo escogido de Dios? Somos los engreídos de Dios. Y Pablo les dice, no, 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 eso no es así. Ellos pensaban que por ser el pueblo escogido de Dios merecían cierta deferencia, algo especial. Pero Pablo explica que la ley de Moisés, miren, que la ley de Moisés comprometía aún más a los judíos. La ley que habían recibido de Moisés, por parte de Dios, desde luego, los comprometía más a ser mejores que los demás. Dios no dio la ley a los gentiles, ¿verdad? Se la dio a los judíos. Por lo tanto, no serán juzgados los gentiles por la ley, porque ellos no recibieron la ley. En realidad los gentiles tenían las obras de la ley escritas en sus corazones, como dice el versículo 15. Vamos al versículo 15. Miren lo que dice. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles, ¿qué dice ahí? O defendiéndoles sus razonamientos. Bien, los gentiles entonces tenían la ley escrita en sus corazones. Por eso es que Pablo habla de algunos gentiles que hacían obras buenas, las cuales ponían en vergüenza a los judíos. Por donde quiera que vayamos, encontraremos personas con un interno sentido de lo que es bueno y de lo que es malo. ¿Verdad que no se necesita ser cristiano ni estudiar la Biblia? Y podemos ir a cualquier lugar remoto y vemos que los ladrones se esconden para robar. ¿A que no? ¿O a que sí? ¿Cómo tengo que decir? ¿A que sí o a que no? ¿A que sí? Es lógico. ¿Y saben qué también hacen los ladrones? Buscan la oscuridad, la noche. Y los que quieren engañar a su cónyuge, ¿qué hacen? Buscan también la noche. Y los que quieren mentir, se cuidan para poder mentir. Es decir, que es algo innato. ¿Saben cómo le llama la Biblia a eso? Conciencia. Está en nuestra conciencia. Todos sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Sabemos que es malo meter las manos en la llama porque nos quemamos. Sabemos que es malo tirarnos de un sexto piso por la ventana al piso, quedamos hechos estampilla. Sabemos todo eso. Por eso es que no se hace con frecuencia. Hay locos que lo hacen, pero no se hace con frecuencia, ¿verdad? No es un estilo de vida. Por ahí va Paquito y se tira del quinto piso y sigue andando. No resulta así, ¿verdad? Es decir, que todos en nuestra conciencia sabemos lo que es bueno y lo que es malo. En todas las culturas, ya la lengua la tengo enredada. En todas las culturas se puede percibir una percepción del pecado, un temor a la justicia y el deseo de calmar la ira de sus dioses. Por eso es que en algunas culturas, cuando que piensan que el sol es su dios, adoran al sol, ¿verdad? Y le hacen sacrificios al sol. En el Ecuador tuve la oportunidad, en el año 74, cuando visité, después de muchos años, mi país, viví en Estados Unidos y visité Ecuador, fuimos con mi esposa a un lugar a donde habían hecho los indígenas, los incas, habían hecho un edificio como de unos 2 pisos de altura, así lo llaman aquí, 2 pisos, 2 plantas de altura, y arriba era como una terraza, y esa terraza estaba, era como una piscina adentro. Y en esa área, en ese lugar, casi no sale el sol nunca. Siempre está nublado. Y cuando de repente sale el sol, o salía el sol, los indígenas tenían esa piscina llena de agua, y el sol se reflejaba en el agua, y decían que el sol se estaba bañando. Y entonces ellos iban a beber de esa agua. Ellos iban a bañarse en esa agua porque eso a ellos les hacía bien, porque el sol se había reflejado en el agua, que era su Dios. Y eso les daba buena salud, eso les daba buena suerte, eso les daba de todo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ellos adoraban al sol. Otros adoran a la luna y le hacen sacrificios a la luna. Otros a los astros. Y otros a imágenes que son únicamente pedazos de madera, metal o piedra. Pero los judíos eran diferentes. Los judíos eran diferentes porque habían recibido la ley de Moisés. Eran diferentes a los vecinos que tenían, que eran los paganos, los cuales adoraban a los ídolos. Los paganos adoraban a los ídolos y los judíos adoraban a Jehová, al Dios verdadero. Pablo dice que no es la posesión de la ley, es decir, que no es tener la ley en sí lo que cuenta, sino la práctica de la ley. Para nosotros hoy en día sería no tener la Biblia, no solamente leer la Biblia, sino practicar lo que dice la Biblia, ¿verdad? Los judíos tenían la ley, pero hacían lo que les daba la gana. Y si los cristianos hoy en día tenemos la palabra, leemos la palabra, escuchamos la palabra y no la aplicamos a nuestras vidas, vamos a pasar a ser igual que los paganos o peor que ellos, porque la palabra de Dios nos pone convictos. ¿Está claro, verdad? El concepto que Pablo expresa aquí, hay que estudiarlo bien para poder entenderlo, de lo contrario se puede malentender. Los judíos consideraban a los gentiles ciegos, perdidos en las tinieblas, necios e ignorantes. Ahora, si Dios encuentra culpable a los gentiles, que los judíos encontraban culpables, ¿verdad? Los creían locos, los creían, que dije, necios, ignorantes. Y si Dios encontraba también a los gentiles de igual manera, es decir, Dios les decía a los judíos, muy bien, están juzgando bien a los gentiles. Si Dios consideraba a los gentiles culpables, ¿cuánto más culpables encontrará a los privilegiados judíos que tenían la ley? Los gentiles tienen la excusa de que nosotros no lo sabíamos, pero los judíos sí. Entonces, cuando el judío hace lo mismo que hace el gentil, es doblemente culpable. Cuando el cristiano hace lo mismo que hace el pagano, es doblemente culpable. Está claro, ¿verdad? Más claro no canta un gallo. Así decimos en Ecuador. Dios no juzgará solamente de acuerdo a la verdad e imparcialidad, sino que también juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. ¿A dónde está eso? Versículo 16, miren. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio, dice Pablo. En el nombre de justicia, algunos norteamericanos abusan de ciertas libertades para convertirlas en libertinaje. Voy a explicar esto. En un encuentro pugilístico, es decir, en un estadio donde hicieron un encuentro de box, en un encuentro pugilístico, un espectador bebió demasiado cerveza. Aquí también hacen lo mismo en los lugares públicos, ¿no? En el estadio para ver el fútbol, venden cerveza, venden vino, no sé qué nomás venden. Pero este hombre se le pasó la mano y se emborrachó. Y le dio por subir y bajar las escaleras rápido, se tropezó y cayó y se rompió la cabeza y un brazo. Los familiares de este borracho, porque no tiene otro nombre, ¿no?, en el nombre de la justicia, enjuiciaron a los promotores del evento y ganaron el juicio. Encima de que no tenía la razón, le dieron dinero. ¿Cómo les parece? ¿Cómo creen que resultó eso? Por la manipulación de los abogados. En los documentales, en la televisión, vemos muchas veces, ¿no?, películas de juicios que se celebran. Y hay una persona que supuestamente ha hecho algo. Hay que probarlo, culpable o inocente. Y viene el abogado defensor y presenta su caso. Y el abogado acusador también. Pero en eso manipulan para ver, hacerlo culpable o hacerlo inocente. Pues bien, así es como se puede manipular la justicia de los hombres. En otra ocasión, un hombre compró una avioneta de cuatro asientos, y se le antojó que él quería conducir, pilotear la avioneta desde el asiento de atrás. Entonces sacó el asiento de adelante y hizo algunos cambios en la avioneta sin consultar con los fabricantes de la avioneta, y se elevó, y una vez estando arriba cayó en picada y murió. Los familiares de aquel hombre enjuiciaron a la compañía, y conscientes de que era la culpa de él, los abogados manipularon toda la verdad y lograron que le den a los familiares $1,000,000. Eso es más de €1,000,000. ¿Cómo les parece? Pero esa es la justicia hecha por los jueces humanos. Como podemos ver, la justicia de las cortes humanas hacen justicia culpando a unos y excusando a otros. En el día del juicio de Dios, no podremos inculpar a otro para salvarnos nosotros. Es decir, que no vamos a decirle a Dios: Señor, es que era la culpa de mi esposa, o viceversa. O Señor, es que era la culpa de mis hijos. O los hijos no podrán decir: no, Señor, es que era la culpa de mis padres que no hicieron esto o lo otro. No, sino que seremos juzgados de acuerdo al concepto de justicia establecido por Dios. Es decir, de acuerdo a su verdad, de acuerdo a su imparcialidad, y tercero, de acuerdo a Jesucristo, que es el que revela los secretos de los hombres. En aquel día no podremos culpar entonces a otros, pero ahora tenemos la oportunidad de recibir el regalo de salvación que Dios ofrece. Jesucristo murió en la cruz para pagar el precio de mis pecados y de los tuyos. ¿Están de acuerdo hasta ahí? Que Jesucristo murió para pagar el pecado de todos nosotros. Y esto no ocurrió por la brillante intervención de un abogado manipulador, sino que fue la iniciativa propia de Jesucristo, porque Él nos ama. Así como un padre y una madre no tienen que ser motivados para salvar al hijo que lo va a atropellar un coche o lo va a morder un perro rabioso, ¿verdad que no hay que decirle, mira, por favor, defiende a tu hijo que lo va a morder un perro? ¿Verdad que no hacen eso la gente? El padre ve que un perro va a morder a su hijo y él va y primero muerde al perro. Yo hago así. Hay muchos perros mordidos por ahí. Tuya es la decisión. La Escritura dice, en tiempo aceptable, te he oído. Y en día de salvación te he socorrido. He aquí el tiempo aceptable, he aquí el día de salvación. 2 Corintios 6:2. Hoy es el día en que puedes evitar el ser hallado culpable en el día del juicio de Dios. Es decir, que por medio de la justicia de Cristo, nosotros seremos justificados si lo recibimos hoy. Así es que, el que esté escuchando este mensaje, que considere que Dios ha presentado todas las oportunidades a los hombres, e inclusive en este día. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, y te pedimos que aclares nuestra mente, que cambies nuestro corazón, para que nosotros constantemente tengamos presente de que tu justicia es verdadera, imparcial, y también por tu Hijo Jesucristo. Señor, cambia nuestras vidas. Depositamos todo nuestro ser, nuestra mente, todo lo que somos, Señor, lo ponemos en tus manos. Y te damos gracias, porque tenemos la certeza, la seguridad de que estando en tus manos, no hay otro lugar mejor que aquel. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.